De asunto, el Partido Conservador, uno de los partidos más tradicionales en Colombia, el de José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez, ha escogido hoy a su candidato presidencial. El directorio nacional de esa colectividad decidió que el aspirante para suceder al presidente Iván Duque es David Barguil, el senador a quien entrevistamos hace unos minutos en estos micrófonos. Él dice que piensa hacer una campaña pues original, una campaña recuperando los valores tradicionales del conservatismo, de la seguridad, de la defensa de la empresa privada, y ha dicho que está dispuesto a hablar con otros conservadores que también se han lanzado, como Juan Carlos Echeverri o Mauricio Cárdenas, y que ya se verá si en un futuro él entra en una especie de consulta, seguramente con los candidatos del Centro Democrático y demás. ¿Ven ustedes alguna posibilidad para una candidatura de David Barguil? ¿Le ven alguna opción? ¿O qué creen ustedes que va a pasar con el Partido Conservador? Porque en los últimos años ha habido críticas muy serias a ese grupo político, diciendo pues que se acerca el sol que más calienta y nada más. ¿Cómo es el asunto de Barguil? ¿Cómo puede jugar el Partido Conservador en este ajedrez político esta campaña? Cristina Plazas.
Pues Juan Carlos, mire, David Barguil es un congresista que ha logrado llegar al ciudadano de pie. Hay que ver cuáles son las leyes que ha sacado, que ha sido autor, que ha apoyado, y pues recordemos algunas que son bien importantes. Mire, él eliminó los intereses del ICETEX a estudiantes de estrato 1 y 2. Si ven 1 y 2, y van 500.000 beneficiados aproximadamente. También usted ha visto como todos los debates que ha hecho en contra de los abusos bancarios. Esto también es un tema que afecta a todos los colombianos y pues él ha sido protagonista del tema. También presentó lo de la amnistía de Datacrédito para 10 millones de personas, denunció el cartel del cemento y con esto se logró bajar el precio. Y varias leyes que han sido fundamentales para todos los ciudadanos. Entonces yo creo que él se ha concentrado en el Congreso en unos temas muy importantes, ha llegado al pueblo, ha llegado a toda la ciudadanía, y pues esto hace que sea una figura muy interesante. Como lo hemos dicho y como lo dijimos en la pregunta anterior, en este momento nada está escrito, nadie sabe quién va a ser el presidente de Colombia, no se sabe qué va a pasar, nadie ha empezado campaña, entonces es prematuro para decir si una persona pues tiene chance o no tiene chance, sobre todo que pues es una persona importante no solamente en el Partido Conservador, sino que tiene buenas relaciones con los demás partidos, podría hacer alianzas importantes. Él no se ha cerrado al centro, entonces pues también podría al final de la contienda, si se necesita, si no llegase a tener unos votos importantes, pues también podría jugar un papel muy importante en la definición de la presidencia. Entonces yo creo que es muy interesante y que pues va a dar de qué hablar.
Óscar Ortiz, ¿cuál es su opinión sobre esta candidatura de David Barguil y, como digo, qué papel puede jugar el conservatismo en este ajedrez?
Me parece, Juan Carlos, elocuente la primera declaración de David Barguil en el sentido de decir que lo primero será el programa. Después de ser seleccionado como candidato, entonces pues me llama la atención con preguntas el método democrático del propio partido. Creo que hubiera sido muy interesante una competencia, algo que generara un tipo de emulación entre los distintos aspirantes a enarbolar los valores e ideas propias del Partido Conservador. Tal vez eso le hubiera convenido a todos los precandidatos y al finalmente escogido por cualquiera de los métodos que hubiera adoptado el Partido Conservador, y yo echo de menos esa fase. Paradójicamente, hace no mucho tiempo se hicieron reformas constitucionales apelando a una frase y a un concepto que a mí me parece un poco un lugar común, de que no hay democracias fuertes sino hay partidos fuertes. Pero me parece que ha habido en la práctica no un fortalecimiento de los partidos, sino una expropiación de la política a los ciudadanos en cabeza de los partidos. Y no ha venido eso acompañado de unos procesos democráticos al interior de los partidos, que en eso sí creo yo que hubiera podido consistir su fortalecimiento. Y en esa medida, creo que efectivamente anunciar que lo importante será el programa y que de eso se ocupará, creo que denota efectivamente que hubo falta una fase previa, sin desconocer algunos de los logros que como parlamentario ha tenido en defensa de los derechos de los consumidores. De todas maneras, me parece que conserva desde luego una característica la divisa azul, en el sentido de buscar tener cierto margen de maniobra para ver finalmente cómo va en relación con la primera vuelta, y si va solo, si va en una consulta en marzo, pero claramente pues uno se podría anticipar desde luego que no estará con Petro.
Daniel García Peña, ¿cuál es su opinión sobre David Barguil y sobre el papel que puede jugar no solamente él, sino el Partido Conservador?
A ver, yo creo, volviendo a lo que dije yo antes, y creo que lo han dicho también los demás compañeros del panel, estamos en un escenario de alta incertidumbre donde cualquier cosa puede pasar. Y efectivamente, de hecho, hay que corregir, muchos dicen que es que Petro va ganando las encuestas, y eso no es cierto. Quien viene ganando las encuestas, y prácticamente en todas, es ninguno de los anteriores. Es decir, una franja amplia de personas consultadas que dicen, yo sí quiero votar, yo voy a votar, pero no sé por cuál, y ninguno hasta ahora me convence. Entonces yo creo que hay un campo amplio para que efectivamente pueda darse sorpresas y pueda generarse situaciones que hoy parecieran difíciles. Sin embargo, yo creo que la candidatura de Barguil pues tiene varios inconvenientes. En primero, coincido con lo que dijo ahora Oscar, el método de la escogencia, pues de todas maneras no fue lo más democrático, fue una junta parlamentaria, su base, digámoslo así, de la clase política tradicional se evidenció. No olvidemos que la última vez que el Partido Conservador tuvo candidato propio, que fue por ejemplo en 2010, fue resultado de una consulta en que Noemí Sanín le ganó a Uribito en su momento. Y bueno, lo cierto es que es bueno que el Partido Conservador vuelva a tener candidato. La vez pasada, pues lo más parecido fue la candidatura de Marta Lucía Ramírez, pero que se presentó por firmas. Entonces es positivo que para la democracia colombiana, que un partido histórico como el conservatismo tenga su propio candidato, pero creo que su origen parlamentario, digamos el respaldo que tienen dentro de la clase política tradicional, pues va a ir en su contra en un momento en el cual pareciera, y eso pues es una hipótesis, pareciera que la gente lo que quiere es el cambio, que quiere, vemos que hay un desgaste con la política tradicional y un desgaste con el gobierno del presidente Duque, que de todas maneras Barguil, el conservatismo, han sido un sostén fundamental de Duque. Entonces yo si me preguntan los chances que pueda tener Barguil, creo que son mínimas. Creo que realmente hoy el péndulo político está yéndose hacia escenarios de renovación y de cambio, pero efectivamente puede dar sorpresas. Es una persona que tiene, como lo señaló Cristina, como congresista ha hecho algunas cosas que pueden ser populares, pero sigue siendo una persona altamente desconocida, o sea, por fuera de la rosca política. Yo no sé en las encuestas recientes cuántos colombianos saben quién es David Barguil, pero me atrevo a decir que la inmensa mayoría no tiene ni idea quién es. Eso, repito, puede ser inclusive un evento positivo, el nuevo, el que llega de la nada y llena ese vacío de la gente que está esperando a alguien de alguien distinto, pero temo que por su origen, por ser, digamos, parte de esa clase política tradicional, que sus chances van a ser mínimas.
Profesor Fernando Cepeda, ¿qué piensa de la candidatura de Barguil y del conservatismo?
Pues mire, me parece que lo han dicho es en general muy correcto. Cristina Plazas ha hecho una excelente presentación de Barguil, y sin duda Barguil ha sido un congresista que se ha distinguido. En política lo importante es distinguirse, y él lo ha hecho. Pero como acaba de decir Daniel, pues el Partido Conservador tuvo una decisión que es poco democrática, digámoslo, o ya lo han dicho, pero además prefirió un congresista a un conservador que hubiera estado en el Ejecutivo. Tenía dos candidatos muy, muy capaces, Mauricio Cárdenas y Echeverry, ambos con una trayectoria realmente ejemplar en ministerios, o con el caso de Echeverry, aún en Planeación Nacional y en Ecopetrol. Pero prefirieron al parlamentario. ¿Por qué? Yo invento. Porque el Partido Conservador decidió ser un partido parlamentario. Cree que su fuerza está en tener un número de curules estratégico en Senado y Cámara que le permite negociar con el gobierno de turno y sacar una muy buena tajada ministerial y en otros aspectos. Esa ha sido la estrategia del Partido Conservador desde hace un buen rato, y por eso en algunas ocasiones se ha dado el lujo, yo creo que no es un lujo, sino un error descomunal, de no presentar candidato presidencial. Eso es increíble, más en un partido histórico. Digamos que el partido de la U cometió el mismo error al finalizar el gobierno de Santos. 8 años en el gobierno, hace del acuerdo de paz, y no tiene candidato a la U, no tiene que presentar, que defender, que cobrar. Increíble. Bueno, ese es un aspecto. El otro es que es posible que en estas elecciones, el año entrante, se produzca un fenómeno parecido al que ocurrió hace 4 años. ¿Qué ocurrió hace 4 años? Algo inédito. Por primera vez, ningún partido tradicional, ni cosa que se le pareciera, jugó en la segunda vuelta. O sea, jugó en la votación que decidía quién era el presidente de Colombia. Increíble. Segundo, ganó la campaña con la máxima votación, además de nuestra historia, Iván Duque, que tan solo llevaba 4 años de vida política como senador. Como senador, además, puesto por el presidente Uribe, porque no tenía votos. Así su padre hubiera sido un político destacado e importante. Es eso. Entonces, y había vivido los 13 años anteriores, digamos casi desde los 26 o 25 años fuera del país, en Washington. Inédito. No tengo memoria de ningún presidente que hubiera llegado así. Y luego llega Petro, que es un exguerrillero que tiene una trayectoria política, ¿no?, de varias vidas, como diría él, muy interesante, muy llamativa, muy fuerte, muy dura, pero es la primera vez que un exguerrillero llega a esa situación y logra una votación tan importante como equivalente a 8 millones de votos, que sabemos no son todos de él, pero bueno, votaron por él, y eso es lo que él está calculando. 8 millones de votos con relación al potencial electoral de Colombia, que es de 36 millones, con una votación que máximo llega al 50%, un poquito más del 50%, o sea, 18 millones. 8 millones es una tajada muy, muy importante, pero sabemos que no es toda de él. Fíjense que Invamer, en sus últimas 2 encuestas, y no 3, dejó de incluir la pregunta de intención de voto. No la incluye. Incluye la de favorabilidad, que es muy lejana de la que tiene que ver con la intención de voto, como sabemos. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque sabe que eso no es una información que responda a una realidad política para el 22, no, y no quiere caer en un error que le puede tener un costo muy alto para su prestigio y credibilidad. Entonces, el 18 fue inédito. Si el 22 va a ser inédito, por favor, abramos los ojos. Pero no, como se ha dicho, lo que caracteriza esto es la incertidumbre, de una incertidumbre mucho más grande que la que siempre hemos tenido.
Muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos. 8:02.